Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Vamos a hacer un repaso por la información más destacada en esta jornada o también esos asuntos que se prevén para las próximas. A día 13 de octubre, miércoles, como si fuera casi un lunes, después de este puente de la Hispanidad. Tenemos los cielos despejados, luce el sol en Ribadeo, casi 15 grados de temperatura, y en un ratito les hablamos también de cómo está la situación meteorológica o cómo se prevé para las próximas horas y de la situación del tráfico y, como siempre, pues de esas noticias más destacadas y más cercanas en nuestra comarca Mariña Lucense y Occidente Asturiano. Les habla Juana Carrera, estamos hasta las 2 de la tarde y en la sintonía 88.8 de la FM, donde siempre tenemos la información más amplia, eso que llamamos COPE más de la costa, la nuestra, la de aquí en Costa Viva. Hacemos como siempre, primero un repaso en titulares de la información más destacada de esos temas que vamos a desarrollar y después, poquito a poco, despacio y con buena letra, lo vamos todo exponiendo hasta las 2 de la tarde, haciéndose alto en el camino, ¿saben? A la 1 del mediodía y retomando a la 1:20. Los titulares llegan hasta usted o hasta ti, de la mano de Hijos de Ramón Rubal. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal. Como no, hay que hablar de empleo, de la situación del empleo y de las posibilidades de futuro empleo industrial en nuestra comarca, de esa fábrica textil de la que tanto se habla últimamente y que todo el mundo reivindica para sí, o que se empieza a reivindicar para sí, decimos, para su territorio, puesto que genera movimiento y, por lo tanto, trabajo. Feijo, el presidente de la Xunta de Galicia, ha defendido hace apenas un ratito, en el seno del debate sobre el estado de la autonomía, la intervención temporal de Alcoa por parte de la SEPI, porque si no, no se le ve casi otra salida a la situación que se viene arrastrando desde hace casi 2 años en la fábrica mariñana. También ha defendido Feijo una solución para impedir el cierre de Vestas en Viveiro e incluso ha anunciado que el gobierno gallego, a través de la sociedad Impulsa, estará intentando promocionar, impulsar esa fábrica de textiles, pero para la provincia de Lugo. En caso de que haya viabilidad, la reclaman para esta provincia de Lugo. Escuchamos un extracto pequeñito, unos minutos, de Feijo hablando nuevamente de algo de lo que llevamos tanto tiempo hablando, que suena muy manido, la intervención necesaria para Alcoa.
Seguimos a defender una xa inevitablemente intervención temporal da planta de Alcoa por parte do goberno central.
Pues ahí, mire que lo hemos dicho veces y se ha reivindicado veces y también en las distintas manifestaciones y protestas de los trabajadores y todos los grupos políticos han mostrado estar a favor de la intervención, pero esa intervención no termina de llegar. Entre tanto, recordamos, los trabajadores en huelga y además con las movilizaciones. Eso los de Alcoa. Los de Vestas, pues ahí están, con sus movilizaciones también pacíficas, de cuando en cuando también organizan los grandes eventos para reclamar un futuro para la Mariña. Y luego el ciclista Alejandro Paleón, que está pedaleando camino de Dinamarca para llevar esa carta que quiere dar en mano a los directivos para solicitar que no se cierre la fábrica de Vestas en Chavín, en Viveiro, y que no se pierdan esos 115 puestos de trabajo. Ahí sigue también con su gesta. Hoy hablaremos de montes, os hablará de montes en Foz, en el Centro Cívico de Cangas de Foz, a partir de las 5 de la tarde, porque la diputada de Medio Rural de la Diputación de Lugo, Mónica Freire, acompañada de personal técnico del área, va a presentar a las comunidades de montes de toda la comarca un programa de subvenciones que ya conocemos, o que non arde, que lleva el nombre también de esa película, y que está dirigido a contribuir la prevención y defensa contra los incendios forestales y apoyar la gestión integral de los montes. El programa ofrece a las comunidades ayuda para desarrollar actividades pastorales con ganadería extensiva, sobre todo en esas zonas de protección contra los incendios forestales. 5 de la tarde, Centro Cívico en Cangas de Foz, en esta jornada de hoy, miércoles 13. A la vuelta de la esquina tenemos las San Lucas de Mondoñedo. Este año sí se pueden retomar muchas de las actividades, siempre en torno a la Feria Caballar y, como no, también pues al pulpo, porque mucha gente y de forma tradicional va a las San Lucas a comer el pulpo, igual que va el domingo al Día de las Mozas a Lugo y a tantos otros eventos que hay en la comarca que son muy significativos en el calendario y que nos gusta recuperar cuando empieza a tener un poco más de normalidad nuestra vida. Así que en Mondoñedo lo tienen todo preparado. El otro día celebraban también una junta local de seguridad para tener todo bien atado de cara a que a nadie se desmande. Escuchamos a Isabel Rodríguez, subdelegada de Gobierno.
Preparamos os dispositivos que se van a encargar da seguridade das mesmas. Quero pedirlles a todos os mindonienses e os visitantes que disfruten das festas, pero que non desatendan as normas sanitarias, como son as relativas ao uso de máscaras e aforos, e que atendan a todas as indicacións que lle den os organizadores, o Concello ou as forzas de seguridade.
Ahí está, en Mondoñedo, las Sanlúcar, que vienen cargadas de muchísimas actividades y poco a poco iremos a lo largo de los próximos días hablándoles largo y tendido también de esas actividades. Por cierto, nos iremos también a disfrutar de las Sanlúcar con nuestro programa, con Costa Viva, el mismo día de las Sanlúcar, el 18, significativo, la cruz en el calendario. Va a haber un poquito de todo, la tradicional feria caballar y también los concursos morfológicos de andadura y luego el concierto de Roy Casal, además de Tanxugueiras, por ejemplo, y una programación con el encuentro folclórico de bandas de gaitas y recepción de caravana de tractores clásicos. Bueno, vuelve a estar nuevamente nutrida la feria o las ferias más antiguas de España. Hablamos de Burela y hablamos también de la visión y de las gafas. La Concejalía de Medio Ambiente y Urbaser colaboran con Médicos Mundi en un proyecto de salud visual para la prevención de la ceguera. Del 14 al 19 de octubre iban a recoger en un stand todas las gafas que a la población pues les sobren, no utilice o que las tenga ahí, y les van a dar una segunda vida. ¿Cuántas veces no hemos guardado ese par de gafas por si acaso alguna vez nos rompe las otras y nunca las usamos? Es el momento de llevarlas a ese stand en Burela desde mañana 14 al día 19 en un stand en diferentes puntos de la localidad, ¿eh?, para recoger las gafas que la población ya no utiliza. Segunda vida para las gafas. Además de esto, hablaremos de muchos otros temas que también marcan la actualidad y, como no, del Puente del Pilar. ¿Qué tal ha ido? Según el presidente de la APE, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Cheche Real, no ha salido nada mal.
Sábado foi, digamos que foi o corazón da ponte. En moitos eventos estuveron ao 100%, en outros, pois, rozárono. A presencia de xente tamén en restaurantes, en cafeterías, en bares, e incluso físicamente polas cidades, povos e vilas da provincia de Lugo foi extremadamente importante para as datas en las que estamos, ¿no?
Importante, sobre todo porque se recupera la actividad económica y también se genera algo de empleo en algunos casos. Por cierto, hablando de empleo, cerca de 800 desempleados de larga duración y jóvenes titulados se van a incorporar el día 1 de diciembre a trabajar en los ayuntamientos asturianos. Un total de 77 ayuntamientos asturianos, entre ellos algunos del occidente, Tapia o Villayón, gracias a un impulso del SEPEPA, que financia con 16 millones de euros dos nuevas convocatorias de planes de empleo. Escuchamos a la responsable del Servicio Público de Empleo en el Principado, Pilar Varela.
Un programa también destinado a los ayuntamientos, que en este caso se trata de favorecer la incorporación de jóvenes, personas que ya tienen una titulación, bien sea universitaria, bien sea de formación profesional o equivalentes, o bien algún certificado de profesionalidad, es decir, ya tienen un título que los acredita para trabajar, y lo que se trata es de darles la posibilidad de que desarrollen esa tarea también a través de un contrato en prácticas contratados por sus ayuntamientos.
Ahí están algunas de las noticias que les vamos a exponer a lo largo de este Costa Viva en esta jornada de hoy. Les invitamos a que se queden con nosotros y recuerden, los titulares han llegado hasta aquí de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy tenemos el día bueno, la tarde quedará también buena, despejada, luce el sol y en viento. Esta tarde va a soplar moderado del nordés. Luego por la noche quedará variable. La máxima que nos daban para hoy, 19 grados, aún no la hemos alcanzado. En Ribadeo estamos en 15. Se espera, como decimos, el resto del día despejado. Mañana jueves, pues algo parecido. Cielos despejados casi todo el día, alguna nube alta por la tarde, viento en calma mañana y la temperatura puede subir bastante mañana, hasta los 23 grados, según nos dice Meteo Galicia, que no ve ni atisbo de lluvia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y también vamos a ver cómo está la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está bien, día despejado, incluso en la autovía del Cantábrico y el Alto de Fiouco hay visibilidad, no hay viento, se puede circular con total tranquilidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Si estás pensando en renovar tu hogar y buscas calidad, diseño y asesoramiento personalizado, el resultado final lo obtendrás en Ribamueble, en Ribadeo. En Ribamueble disponemos de una amplia exposición con todos los estilos, las mejores marcas en colchones, los mejores diseños en cocinas. En Ribamueble somos especialistas en fabricación de todo tipo de muebles a medida. Te amueblamos todo tu hogar, desde la cocina hasta el baño. Montaje y transporte gratuitos. En Ribamueble te ofrecemos financiación a tu medida. Estamos en Ribadeo, en calle Virgen del Camino 9 Bajo. Visítanos, estaremos encantados de asesorarte.
Ahí estamos, 42 minutos pasan de las 12 del mediodía en Costa Viva. Vamos a empezar con cultura, con música. Vamos a empezar con una actuación que va a tener lugar este fin de semana en Ribadeo y que seguro les va a encantar y, por supuesto, les animamos a participar. Pero nos lo va a contar todo ello Baró Domínguez, que está aquí conmigo.
Efectivamente, muy buenas tardes, Juana. Este sábado 16 a las 8:30, el Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo acoge una actuación muy especial, en este caso con María Doceo, que presentará las obras, las piezas de su trabajo afadista. Y precisamente tenemos con nosotros a la artista María Doceo. María, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde. Pois contentísima de estar aquí falando contigo, con vos, con os ouvintes, bueno, desexando estar aí.
Pois aquí estamos agardando tamén, non sei, un pouco así para poñer pois en boca dos ouvintes que estean pois agora mesmo escuitándonos, que vas presentar pois neste concerto do sábado 16.
Sí, bueno, vou a cantar, bueno, cancións normalmente, pois eso xa recoñecidas de outros traballos discográficos, pero vou a cantar, bueno, vou a presentar este disco que ainda non foi presentado por aí, a Fadista. É un traballo con fados tradicionais, pero tamén con moita música popular. Lóxicamente, nos meus concertos non pode faltar tamén algún temiña en lingua galega, incluso composicións propias que compuxen, bueno, que da miña autoría. Bueno, pero un pouco un concerto basado no público, como unha comunión entre o público e máis eu, con cancións donde moitas delas o público as van a tararear e as van a cantar conmigo.
É dicir, que non vai ser, por así decirlo, unha integral dese traballo do ano 2019, dese sí. Afadista máis apegado que é o fado tradicional portugués, senón sí. Que tamén haberá, pois, estará trufada de outros tipos de...
Sí, aparte tamén algunhas cancións, porque recentemente editei un disco, pero foi só para redes, non? O sea, para redes, para as plataformas digitais, en formato digital, entón, pois, algunha canción dese traballo tamén de Vai de Roda, pois, sí. Soará, que de feito é unha das cancións que estades tamén vos a poñer, que está Vai de Roda agora. Lóxicamente, despois de outros traballos donde eu interpretei cancións moi típicas, populares, do folclore portugués da parte norte, dos viras, os mallóns e estas músicas tan tradicionais que tanto gustan a xente e que son as fieis que o público me pede, que non poden faltar, claro.
Supoño que esperar tanto nese Vai de Roda que podemos contemplar, pois escoitar, pois nas plataformas digitais como nese fadista, pois agardar que sobre todo os temas máis coñecidos que a xente tamén se anime a acompañar un pouco aí a artista, non?
Eso é, ese é o do que se trata. Ademais, eu sei que a xente é o que lle gusta, é o coñecido, recoñecido, algunhas composicións novas, basicamente, pero o recoñecido é o que normalmente ao público lle gusta, lle agrada escoitar algo que xa coñece, co que pode cantar, tararear, e, lóxicamente, pois, entre medias, sempre van algúns temiñas novos que fixemos, neste, tanto neste traballo da fadista como no traballo de Vai de Roda, que sei que ao público van adorar cancións que teñen moito a ver co mar, xa que estamos nunha zona maravillosa con esa praia das catedrais que son unha gozada, e donde xa tiven o privilexio de ir facer algún concerto, e que estou encantadísima de voltar neste momento pois ao auditorio.
Falando desa comunión co público, non sei nestes dous últimos anos co tema da pandemia, por un lado, pois cando falábamos con artistas, pois sí que é unha época de polo menos de efervescencia creativa, pois ao estar máis recollidos cada un na súa casa, pois pódense pois facer máis cousas a nivel de traballo, pero no que é actuación, no que é pois ese contacto directo co público nas actuacións, supoño que se botou en falta e que agora nestes últimos meses polo menos está a recuperar, non?
Sí, eu creo que en xeral todos os músicos botamos moitísimo en falta eso, é como se nos faltara, non sei, algo da unha parte nosa, non? Porque claro, vivimos delo, pero bueno, continuamos, no meu caso, por exemplo, eu continuei traballando aquí, fixen, pois aproveitei para facer un novo traballo discográfico, aproveitei tamén para poñer música a algúns poemas en lingua galega que formará parte de outro disco que virá, pois eu calculo que no próximo ano. Sempre traballando, porque bueno, teño a sorte de poder ter na miña familia os músicos que me acompañan. Entón, bueno, foi máis loado, aínda que os tres primeiros meses que non se podía un xuntar, pois lógicamente non era, ensaiábamos por teléfono, ensaiábamos con videoconferencia. Mira, aí te vai. Que che parece así? Entonces, pois el noso fillo, por exemplo, desde a súa casa tocando a guitarra portuguesa, e nos desde o móvil pois facendo igual unha videochamada, pois para facer así, estar sempre preparados e ensaiados, e bueno, fomos levando, disfrutamos moito tamén da familia, que ao final tamén é o bon, que ten estes paróns, que disfrutas un pouquiño, tamén te recoñeces a ti mesma, paras un pouquiño tamén ese aceleramento que levabas, e agora super felices porque iniciamos bastante ben o noso traballo, ainda non é o 100%, pero bueno, aí virá.
Xa por último, María, estamos a mércores, o concerto é o sábado, como dicíamos, ás 8:30 no Auditorio Municipal de Ribadeo. Que lle dicimos a xente que nos estea escoitando e que ao mellor teña dúbidas de programar esa xenda para a fin de semana, pois para que realmente pois merque as entradas e que vaya ao teu concerto?
Sí, bueno, pois lle dicimos que, a ver, que se teñen que animar, que agora o que queda é hai que sair da casa, que xa está pechado, se tivemos moito tempo, que hai que sair, non só ao meu concerto, a cualquier cousa que lles veña ben, cine, teatro, non sei, o que sexa, sair a cear, a comer, por aí, que hai que tamén animar ao mundo da cultura que está moi decaído, e a única maneira de animar é co público, se anime, nos apoia, vai a Talí, ou van a pasar moi ben, ou van a disfrutar un montón, algunha bagua tamén se vai escapar nos fados máis tradicionais, pero non van a estar encantadísimos de ter ido, eso xa yo digo eu.
Pois aí está ese convite de María Doceo, a fadista, como dicíamos, este sábado, boa hora, ás 8:30, no Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo. A xente pode informarse a través da Concellería de Cultura. Tamén hai varios establecementos da localidade que están vendendo as entradas, así que non era problema para acceder. María, moitísimas gracias por atendernos e seguiremos gracias. Apoyando a cultura, por sempre.
Moitísimas gracias a vos, viquiños. Señores,
para toda a freguesía, vem cá cantar a Maria, por fora dos bastidores, fora todos os pudores, embora a modéstia fora, fora a modéstia embora, que só vos trago a Maria, Maria do céu, poesia, vem da caixa de Pandora. Canta-me um fado minhoto das terras verdes e antigas, que começas na Galiza e vai rematar ao Porto. Fado de mistela e mosto, de vinho verde e alegre, quente como caldo verde, verde como amor primeiro, aguardente do ribeiro, como amor primeiro quente. Canta-me um fado do norte, de caminha a fonte minha, minha minhota fontinha, que nestas terras consortes não haja mais passaporte. Fala, nossa irmandade da raia, nas terras que beijo minho, terras de mar e de vinho, de pedra, ternura e água. Canta-me um fado, Maria, faz uma translocação ao meu coração, fecundado de harmonia. Canta-me com valentia, sem territorial acento, misturando sentimento com pragmatismo social, o binômio universal do fado através do tempo. O binome universal do fado através do tempo.
Ahí teníamos una de las, bueno, una de las canciones de la actuación de María Doceo en Vigo, en la fundación de, en a fundación, digámoslo bien, en Vigo en junio de 2019 fue este concierto. Y la vamos a tener este sábado en Ribadeo, en el Auditorio Municipal Hernán Naval. Ya lo han conocido, han escuchado su afabilidad y su cercanía. Y también, bueno, pues hemos podido disfrutar un poquito de la música ahora en este día de vuelta del puente, para que sea más suave la entrada a esta semanita, a esta media semanita que queda. 8 minutos para la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino y hablamos también de empleo en Asturias.
Octubre, mes de concienciación sobre el cáncer de próstata. Por ello, en Centro Clínico Ribadeo hemos lanzado una campaña de prevención contra este tipo de cáncer. Consulta urología más ecografía de próstata más análisis PSA, todo ello por tan solo 80 euros. No dejes pasar esta promoción e infórmate. Acércate a Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita llamando al 982 10 6410 o en info@cclinicoribadeo.com. En Centro Clínico Ribadeo nos preocupa tu salud. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza de Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Chega Foz o Megavatio de Ouro, que repartirá 5.000 euros en premios.
Fai as túas compras ata o 27 de outubro nalgún dos 33 locais participantes e entrarás no sorteo de vales de compra.
Megavatio de Ouro é a nova campaña de Hacia Foz CCA, coa colaboración da Xunta de Galicia e do Concello de Foz.
Gaña un dos 33 premios de 150 euros.
Corre e aproveita o Megavatio de Ouro de Hacia Foz CCA.
Alegría y respeto, no bailiño cadas nos arrumarías.
Este sábado 16 de octubre, a las 8:30 de la tarde, en el Auditorio Hernán Naval en Ribadeo, gran concierto de María Doceo, afadista. Entradas a la venta en Cafetería del Eroski, Amarita, Olar de Manolo, El Rincón del Gordo y el sábado en taquilla. Compra ya tu entrada. Nos vemos este sábado 16 de octubre a las 8:30 de la tarde en el gran concierto de María Doceo, afadista, en el Auditorio Hernán Naval en Ribadeo. Organizan Concello de Ribadeo y Ribadeo Fútbol Club. Patrocinan Restaurante Las Catedrales y Empresa Batea Mar.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
5 minutos para la 1 del mediodía. Estás en Costa Viva, el informativo de nuestra comarca, y echamos un ojo al occidente asturiano. En algunos de los municipios del occidente, de los concejos del occidente, van a poder beneficiarse de una medida para impulsar empleo. Y empleo para personas desempleadas y también, claro, como no, para los jóvenes, que suelen ser los más desempleados en estos momentos. Son cerca de 800 desempleados entre jóvenes titulados y desempleados de larga duración los que van a poder incorporarse el 1 de diciembre a trabajar en los ayuntamientos de Asturias. En total son 77 concejos, pero también alguno de ellos en el occidente. Y del occidente tenemos Tapia, o tenemos Villayón. Es un programa del Servicio de Empleo del Principado de Asturias que financia con 16 millones 2 nuevas convocatorias de planes de empleo y contratos en prácticas, pues, para intentar promover la inserción laboral. Nos cuentan que consiste Pilar Varela, que es la directora general del SEPEPA.
Es un refuerzo. La situación del empleo es complicada porque estamos haciendo frente a una pandemia. Todos somos conscientes de esta situación, con lo cual, desde el Servicio Público de Empleo, venimos diciéndolo, reforzamos todas nuestras políticas activas de empleo y, en este caso, con la contratación de estas personas por parte de los ayuntamientos.
Un refuerzo para intentar, al menos durante un tiempo, poder contratar a esas personas, larga duración o jóvenes titulados. Las contrataciones duran un año y, además, los beneficiarios son los que también detalla Varela.
Personas desempleadas, fundamentalmente personas desempleadas de larga duración, que desarrollarán tareas que programen los ayuntamientos, tanto en la recuperación de espacios verdes, espacios degradados, la atención a las personas y en todas aquellas actividades que los ayuntamientos entiendan que estas personas pueden reforzar sus proyectos y sus políticas. Es una acción financiada por el Fondo Social Europeo en Asturias. Es una política que trata de favorecer a los jóvenes. Muchas veces la opinión es que los jóvenes tienen una formación pero no tienen una experiencia. De esta manera estamos proporcionando una experiencia laboral con un contrato de un año y a partir del cual los jóvenes, estas personas con estas formaciones, estos chicos y estas chicas, podrán enfrentarse al mundo del trabajo mucho mejor equipados, porque tendrán no solo la titulación sino también la experiencia de haber trabajado.
Y la experiencia de haber trabajado en los propios ayuntamientos, porque tienen las prácticas en los ayuntamientos de Asturias, 77.
Un programa también destinado a los ayuntamientos, que en este caso se trata de favorecer la incorporación de jóvenes, personas que ya tienen una titulación, bien sea universitaria, bien sea de formación profesional o equivalentes, o bien algún certificado de profesionalidad, y ya tienen un título que los acredita para trabajar, y lo que se trata es de darles la posibilidad de que desarrollen esa tarea también a través de un contrato en prácticas contratados por sus ayuntamientos.
Contratados por sus ayuntamientos. Pues esto entra en vigor a partir del próximo 1 de diciembre. Algunos ayuntamientos del occidente Astur también beneficiados, y son 16 millones de euros los que se invierten en 2 nuevas convocatorias de planes de empleo y contratas en prácticas para intentar promover esa inserción laboral. Hablamos antes de llegar a la 1 del mediodía de una carrera, porque ya sabes que, bueno, poco a poco, un goteo, pero bien, van volviendo las actividades de todo tipo y también las actividades deportivas que durante una temporada estuvieron vetadas, y se presentaba recientemente la carrera del medio kilómetro vertical Monte Comado. Se trata de la 7ª carrera ya y se va a celebrar este sábado en Barreiros, el próximo día 16 de octubre. Son varias las asociaciones que están implicadas para impulsarla, y en esta edición se propone una vuelta al origen, puesto que la primera edición de las carreras del Monte Comado consistía igualmente en medio kilómetro vertical, para en las ediciones posteriores combinar esta prueba con 1 o 2 trails de diferentes distancias. Este cambio ha sido debido, pues, sobre todo a las restricciones del coronavirus que se plantean para este tipo de pruebas, y por lo tanto han dicho, bueno, pues ala, vamos a los orígenes. La característica fundamental de la carrera es que es una distancia corta, poco más de 4 kilómetros. A la altura que se gana, eso sí, la altura que se gana es mucha, pues puesto que es 500 metros de desnivel positivo y se incrementa en gran medida en la segunda prueba. Así que estaremos todos muy pendientes de la carrera al Monte Comado, la subida de este sábado en Barreiros. Seguro que significativa y una vuelta de nuevo a orígenes y a la normalidad. 20 minutos pasan de la una, estamos hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, contando esas noticias destacadas de nuestra zona, nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano. Destacadas como la situación del empleo, como la situación de la industria o la decadencia industrial en nuestra comarca y por lo tanto aparejado con una merma en la actividad económica. Afortunadamente la actividad económica sí que ha remontado gracias al trasiego que hemos tenido este puente de la Hispanidad, que ha sido bastante colorido en cuanto a gente y movimiento en nuestra comarca, que ya sabemos que también es turística. Así que vamos a contraponer pues esas dos caras de la moneda que tiene la Mariña. Por un lado, la carencia industrial, por otro lado, la exaltación turística, que puede ser un filón, aunque, como dicen también los de la industria y los trabajadores, cuyos puestos laborales pesan ahora una sentencia de desaparición, no solo se puede vivir del turismo. Pero, bueno, poco a poco. Vamos exponiendo esos y otros temas. Quédate con nosotros hasta las 2.
¡Se levanta el telón! Sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo reabre sábado 16. Vuelve el baile, la fiesta a Rosalar con la actuación del grupo Lume. Recordad, sábado 16 en Ribadeo en la sala de fiestas Rosalar, copas, baile, diversión y más fiesta con la actuación del grupo Lume. ¡Os esperamos a todos!
Y también un poquito de vuelta a la normalidad y también a la fiesta que falta hace. Ya se ha notado este puente y poco a poco se irá conquistando según vayamos quitándonos de encima la sombra del coronavirus. 22 minutos pasan de la una. Industria. Tenemos el tema de Alcoa, ya saben cómo están. Y la situación parece que ni arre ni so. Ahí están con el tema de la intervención que no llega. Tenemos Vestas, 115 puestos de trabajo que parece que pueden estar abocados a la desaparición, y un ciclista que se encamina a Dinamarca para entregar una carta pidiendo que no se cierre la fábrica de Chavín. Y luego hay entre manos pues una opción de futuro industrial sobre una fábrica de textil que le vendría muy bien a la provincia de Lugo porque generaría actividad y puestos de trabajo. Y ya hay varios ayuntamientos que han echado el ojo y que han dicho que venga para acá, que le hacemos hueco. Sobre este tema se ha pronunciado hoy también Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, en el debate de Estado sobre de cómo está la autonomía, ¿no? El debate sobre el Estado de la autonomía. Ha reclamado la intervención para Alcoa, una solución para Vestas y de paso que la fábrica de textil sí tiene viabilidad para la provincia de Lugo.
No caso de Lugo, seguimos a defender una xa inevitablemente intervención temporal da planta de Alcoa por parte do goberno central, así como una solución que impida o peche de Vestas. Anuncio hoxe, ademais, que o goberno galego, a través da súa representación na sociedade Impulsa, propora que se é viable a fábrica de fibras textiles se emprace na provincia de Lugo.
A ver si hay suerte, si es viable, si funciona, si vienen, dan trabajo y luego no se van dejando esto como si fuera un erial, que también eso es muy importante, que es lo que están haciendo otras empresas o intentando hacer otras empresas como Alcoa o estas. Y ahí seguimos con nuestras cuitas laborales y nuestras cuitas industriales todavía pendiendo de un hilo y la espada de Damocles que cuelga de ese hilo sobre las cabezas de los trabajadores. En fin, muy pendientes estaremos. Eso es una de las cosas que va mal, la industria y el trabajo. Algo de lo que va bien, bueno, pues el turismo y la acogida de visitantes. Vienen, les gusta, se encuentran bien y de paso repiten. Si el verano es malo, no les importa porque buscan fresco, y si se encuentran un puente como este que hemos tenido, que ha sido buenísimo, pues ya entonces de colores todo. El puente ha ido bien en nuestra provincia. A nivel provincial nos habla de ello Cheche Real, el presidente de la APEL.
Sábado foi, digamos que foi o corazón da ponte. En moitos estacionamentos estuveron ao 100%, en outros, pois, rozárono. A presencia de xente tamén en restaurantes, en cafeterías, en bares, e incluso físicamente polas cidades, povos e vilas da provincia de Lugo foi extremadamente importante para as datas en las que estamos, non?
Si ustedes son de aquí, ya se habrán percatado del movimiento que había en estos días de la Hispanidad. Y, por ejemplo, en la localidad de Ribadeo están bastante satisfechos también. El gerente de ACISA, de la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Autónomos de Ribadeo, dice que el puente ha ido bien aquí.
Pues sí, la verdad es que sí, se notó mucho este puente de la Hispanidad. En Ribadeo no tenemos todavía datos oficiales porque, bueno, estamos recabándolos, pero con los que tenemos ahora mismo estamos hablando casi superando el 80% de ocupación hotelera, entre un 80 y un 90, que está muy bien, de media, en todos los días del puente, incluido el martes incluso. La hostelería funcionó muy bien. Hay que destacar que los restaurantes dieron varios turnos de comidas y de cenas también prácticamente todos los días, y se veía muchísimo ambiente en las calles. Yo destaco siempre que, bueno, que este tipo de puentes para Ribadeo son muy buenos, y desde luego creo que ponen valor y se identifica que fácilmente que Ribadeo sigue siendo un referente turístico, gastronómico y comercial. Hay que decir que las tiendas también tuvieron un buen fin de semana. Había mucho ambiente en las calles, se veían muchas bolsas, y bueno, en general, como decías tú también, el tiempo ayuda. Nos ayudó, por suerte, y bueno, pues fue un puente que valoramos muy positivamente.
Un puente que se valora muy positivamente, a ver si el siguiente también sale igual de positivo. Bueno, el siguiente sería el de Todos los Santos. Hay un puentecito de 3 días y a ver si sigue atrayendo gente. A ver si podemos recuperar la economía y poco a poco también la normalidad. Luego ya saben que para impulsar la economía desde el Ayuntamiento de Ribadeo impulsan la campaña de panchas. Es una campaña que funciona muy bien. Por cada 30 euros que tú te gastas tienes 40 panchas, que equivalen a 40 euros, con lo cual a cada 30 euros le ganas 10. Este año la diferencia respecto a las otras campañas, o en esta campaña la diferencia respecto a las campañas anteriores, es el panchapeto. Y esto significa que ya no tienes que ir a la oficina bancaria con la que se colaboraba, sino que te lo haces a través de una app en el móvil, tú pagas el dinero que quieres y luego vas enseñando el código QR, que es como enseñar una tarjeta de crédito, y te vas restando según vas gastando. La campaña está funcionando muy bien. El panchapeto, pues, es una buena idea a juicio de los responsables de las tiendas y de la hostelería, que también han entrado, puesto que facilita las cosas y la gente se anima. Y luego, claro, el hecho de que no esté en la oficina en plan físico, pues nunca llueve a gusto de todas. Sobre estos dos temas se pronuncia Jesús Pérez también. Vamos a escuchar primero valoración sobre campaña de panchas.
Nosotros, como sabéis, no estamos este año directamente en la organización. Colaboramos en todo lo que podemos con el ayuntamiento, evidentemente, en esta actividad, pero este año es organización propia y exclusiva de ellos. Y por lo que nosotros sabemos por parte de los comerciantes, sí, está funcionando bien. Va progresivamente, como todo, además es una campaña que este año trae novedades, que al no ser pues en billete, al ser más digital, hay algunas personas que les cuesta un poco más, pero bueno, entre todos, entre los propios comerciantes, los funcionarios del Consejo de Ribadeo, nosotros mismos cuando vienen a CISA, algún cliente, pues les echamos una mano y va funcionando. Nosotros los datos que tenemos es que los comercios y la hostelería, que es importante resaltar que este año también entra dentro de la campaña y que no hay gasto mínimo, están recibiéndolas, se está pagando en tiempo y forma, o sea que la campaña está funcionando bien. Evidentemente esto tendrá sus picos de consumo, pues como habrá podido ser este puente, como podrá ser a lo mejor el puente de difuntos y por supuesto las Navidades, evidentemente. Pero para ser una campaña tan larga como es, la valoración que nosotros hacemos es muy buena. Es un muy buen impulso a la economía local, sin duda.
Impulso a la economía local. Sobre el panchapeto, eso, que nunca llueve a gusto de todos, pero en general está funcionando.
Bueno, es cierto que, como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos. Pero bueno, hay alguna persona que le cuesta un poquito más, efectivamente, pues manejarse en este tipo de tecnologías. Pero en principio es un formato muy sencillo. Siempre hay gente que puede, la gente que más dificultades tiene, evidentemente, pues es a lo mejor la gente más mayor, quizás, y yo creo que siempre hay pues un familiar, un nieto, un hijo que les puede echar una mano. Quejas siempre va a haber, hagas lo que hagas, lo hagas perfecto o lo hagas mal. En este caso nosotros, ya digo, creemos que es una gran solución, porque pasar del formato físico del billete al formato digital amplía las posibilidades de que cualquier persona de cualquier parte, iba a decir casi del mundo, bueno, sí, del mundo teóricamente, pero bueno, por lo menos de Galicia o de Asturias, pues puedan comprarse las panchas a lo mejor 2 días antes de venir porque saben que van a venir a Ribadeo. no tienen que esperar, no tienen que venirse a la oficina de Abanca un día determinado por semana. Bueno, facilita mucho lo que es la operativa y la logística. Y ya digo, sí tiene esa contrapartida con las personas que se manejan un poquito peor en lo que es el mundo digital, pero hoy en día cada vez estamos más acostumbrados a ese mundo y además cada vez vamos a tener que acostumbrarnos más. Entonces, yo creo que es un muy buen avance y que poco a poco la gente, y yo lo he estado viendo, hay gente que viene a consultarnos a la oficina, le dedica 5 minutos de explicación, 10 como mucho, y salen encantados. O sea que tampoco, no es un problema, la verdad.
Por lo tanto, el Panchapeto está funcionando también bien, la gente se anima, compra, y como vale hasta final de año, pues también para esas compritas especiales que se hacen en esas fechas especiales de fin de año, tirando a la Navidad. Para eso y para la hostelería, que también se ha adherido a la campaña en este nuevo lanzamiento de las panchas. 31 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y te hablamos también de otros asuntos y otras actividades que empiezan a resurgir en Ribadeo, como las que organiza la Asociación de Amas de Casa.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Meredo, estamos en el Polígono Monjardín 7, en Vegadeo.
¡Mira qué descuentos y qué calidad! En Mercasofá Mariña tenemos los mayores descuentos en sofás, chaise longue, sofás camas, butacas relax, colchones y canapés. ¡Mira qué descuentos! Y para pagar cómodamente sin intereses. ¿Por qué no estáis sentados ya en vuestro nuevo sofá? ¿Por qué no disfrutáis ya de una gran cama muy cómoda? ¡Mira qué descuentos en Mercasofá! En Mercasofá Mariña, colchón de 135, marca Sompura de 500 muelles ensacados y canapé abatible de gran capacidad por solo 595 euros y montado en tu casa. ¡Mira qué descuentos en Mercasofá! En Amariña, en Arcadio Pardiñas 172 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
Actividades de la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo. Ya han retomado cursos, pues tienen ahí que sí, curso de pilates, cursos de actividades gimnásticas, digamos, ¿no?, de mantenimiento. Pero también retoman los viajes. Ha pasado mucho tiempo desde que descubrimos eso que se llamaba coronavirus, luego el confinamiento, luego la desescalada, escalada, olas distintas y desescalada otra vez. Y ahora, cuando todo parece que, bueno, parece que está un poquito más encauzado, pero con mucha precaución, organizan un viajecito también. Es para muy prontito y hoy es el último día si te quieres apuntar. Te podrías apuntar este puente también. Y hoy, ojo, porque es en horario de 7 a 8 de la tarde, vía WhatsApp, poniéndose en contacto con Toñita Rodríguez de la Asociación Damas de Casa, la presidenta. Pues como se hace siempre, de 7 a 8 de la tarde, porque es cuando la gente ya ha terminado, digamos, de su trabajo. Y no es el que se levanta a las 7 de la mañana que se adelante, ¿no? Sino que en ese espacio, pues que vayan mandando, por favor, los interesados en participar en el viaje. ¿Qué dónde? ¿Qué cuándo? Nos lo dice Toñita, que se van al Valle Encantado.
Y a viaje, sí, hoy día vamos a Navarra, al Valle Encantado. 21, 22, 23 y 24 de octubre. Todo incluido, 390. ¿Pero? Un hotel de 4 estrellas. Pues vamos 4 días, 3 noches, bueno, con comida, todo incluido. Además vamos a un hotel que tengo protocolo COVID, porque yo tampoco me quiero arriesgar a meter a gente en un hotel que, como hacíamos antes, que nos daba igual, ¿entiendes? Ahora tenemos que ser un poco exigentes. No penses que non estou nerviosa por todo este rollo. que non vai pasar nada, espero, pero xa sabes, a condición é o que lle pido ás minhas socias e a xente que participe en todo, que teña vacunado. É o único que pido.
Sí, claro.
Non é obligatorio presentar a vacuna, pero eu non podo meter unha persona que non teña vacunada nun grupo de xente vacunada e con nosa edad. É un pouco de sensibilidad, sabes? É de ética, máis que nada.
Especialmente que estén vacunados, por sensibilidad, por evitar contagios con la gente que ya tiene una edad un poquito más avanzada, un poquito, tampoco, y tiene muchas ganas de viajar y de pasárselo bien y retoma las actividades y lo bien que se lo pasan en esos viajes, Del 21 al 24 de octubre. 390 euros a Navarra, al Valle Encantado. Y de 7 a 8 de la tarde te tienes que apuntar vía WhatsApp, el teléfono de la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo. Esto si estás interesado en irte con ellas de viaje. Con ellas y ellos, que también van hombres. En cuanto al teléfono, 679-83-69-73. 679-83-69-73. Y después también nos reconocía Toñita que poco a poco pues van retomando las actividades, muy poco a poco, porque claro, tienen miedo todavía.
Vamos, claro, es que no podemos tampoco coger y decir, bueno, hacemos las actividades todas un golpe. No se puede, porque además una que nos frena, porque no podemos. Otra que no podemos tampoco nosotros físicamente, no nos da o cuerpo para hacer tanto.
Pues ahí están esas actividades, viaje a Navarra, por lo tanto, si estás interesada o interesado, ahí lo tienes, 390 euros del 21 al 24 de octubre, hotel de 4 estrellas. No está nada mal, a pasar un ratito, unos días y a desconectar. Hemos estado solos, aislados, y ahora nos apetece desconectar. También nos apetece, por cierto, irnos de fiestas, ¿no? Como a las San Lucas de Mondoñedo, que ya vienen este próximo fin de semana. Y vamos a hablarte de ello, pero de actividades culturales enmarcadas en el seno de la programación de la San Lucas. Ya verás, enseguida vamos a ello.
Todo lo que necesites de una asesoría te lo damos. Asesoría Castro en Mondoñedo. Asesoría fiscal y laboral, administración de fincas y empresas. Asesoramiento inmobiliario, seguros de auto, hogar, vida, accidentes, empresas. Planes de pensiones, ahorro, inversiones, liquidación de herencias, declaración de renta. Trámites en general. Asesoría Castro en Mondoñedo, Avenida San Lucas 47. Y deseamos a todos nuestros clientes una feliz feira de a San Lucas.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y vecinos de Mondoñedo una feliz feira de San Lucas. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
En el seno de esa programación de la San Lucas se presenta también un libro este sábado en Mondoñedo sobre esgrafiados. Esgrafiados en la Ribera Sacra, en el Camino de Santiago y también por la zona de la Mariña, que también los hay. Ojo que a veces pasan desapercibidos, y para ello vamos a hablar con una experta investigadora, antropóloga, profesora, en fin, la autora del libro que presentan este sábado, como te decimos, en Mondoñedo, y que se llama Mar López. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. La verdad que, bueno, es un placer que me llaméis, que facilitéis esta divulgación, porque se está convirtiendo, pues, esta presentación del libro como un poco una exposición itinerante para dar a conocer, pues, este estilo gallego recientemente descubierto.
Recientemente descubierto, porque decías, bueno, estaba ahí, a lo mejor nadie se había puesto a buscar o a unir, ¿no?, digamos, todos los cabos hasta descubrir que existe como una especie de estilo conjunto de aquí, de Galicia, propio en esos esgrafiados que tú tienes, pues, localizados, digamos, o los que te has basado en la zona de Camino de Santiago, Ribeira Sacra y otros puntos. Cuéntanos, a ver, danos detalles. Primero ponnos al día con el tema de los esgrafiados, para los profanos en la materia, anda.
Bueno, pues mira, los esgrafiados es una técnica que existe ya hace muchísimo tiempo. El ejemplo que mayor conocemos es el estilo mudéjar, el que se aplica en la Alhambra, y ya ves los detalles que tienen, las yeserías tan preciosas que tiene. Pero resulta que aquí en Galicia, pues descubrí unas paredes que tienen unas decoraciones muy sencillas, con escenas de caza, escenas cotidianas, muchos animales, figuras antropomorfas o incluso figuras de verdad con unos diseños intrincados que más se nos parece pues a las hojas del carballo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a estudiar y a averiguar cuando descubrí la primera fachada. Y digo, ¿pero de qué se tratará? Tenía la técnica del esgrafiado, los mismos materiales, ¿no?, los mismos diseños, pero completamente diferente. Y bueno, vamos a hacer una comparativa, y así fue. Pues comparando con los estilos catalán, con el mudéjar, con el segoviano, que además tengo todo el honor,
que el doctor Ruiz Alonso basó su tesis doctoral en los desgraciados segovianos, hiciera la introducción de mi libro, dando un poco, bueno, pues al descubrimiento, un poco no, yo creo que mucha relevancia a que exista un estilo gallego propio nuestro, de nuestro patrimonio rural.
¿Y de qué época más o menos datan los desgraciados o cuál es el más antiguo que tú has localizado, por ejemplo?
Yo el más antiguo que he localizado lo tengo datado en el siglo XI, en el monasterio de San Payo de Aveleda, en Castro Caldelas. ¿Por qué aparecen en la Ribeira Sacra y el Camino de Santiago? Por el arte románico. Conseguí descubrir que tiene una gran influencia con este arte, y por donde recorre el Camino de Santiago y por la Ribeira Sacra y alrededor de un monasterio esgrafiado y decorado con esta con este arte, existen casas con la misma decoración, imitando pues esa obra grande, pazos, monasterios, iglesias, y las casitas de la contorna pues también los tiene.
Bueno, claro, son casas que según se hayan ido modernizando o hayan ido creciendo las poblaciones, lo han mantenido y lo han cuidado, ¿no? Porque también podrían haberlo tapado, no sé.
No, por desgracia no. Que es un poco la reivindicación, es un poco el trabajo, que ya sé que es un poco arduo ir recorriendo todos los concellos que me lo proponen y todos los lugares, incluso los museos, ¿no?, que me lo proponen para ir divulgando este hallazgo, para que se proteja. Porque el 99% de las casas localizadas se conservan con esta decoración porque están abandonadas. Si estuvieran nuevas, como bien tú dices...
Adiós, habían lucido la fachada, quitar. Claro, sí, lo
y
mismo.
Entonces es que descubrir la figura, ¿no?, el desgraciado que aparece en el libro, en la portada de mi libro, fue como descubrir la Cueva Sixtina o la Cueva de Altamira de los desgraciados. Imagínate, y aún en un museo al aire libre. Que tú puedes recorrer el Camino de Santiago, puedes recorrer la Ribeira Sacra mientras admiras estas obras de arte. Entonces, bueno, pues urge su protección. Y por eso tengo todo el apoyo de la Asociación para la Defensa del Patrimonio, que, bueno, me honro pertenecer, y sigo mis investigaciones a través del Instituto Europeo Campus Stellae, con un máster de la Universidad de Santiago, desde donde sigo mis investigaciones.
Dinos una cosa, ¿cuál sería el que más se repite? No sé si existe un símbolo, una figura en concreto que tú veas más, de que digas, bueno, este es el típico, esto es habitual, porque aquí en la portada de tu libro veo, parece un animal, una especie de cabra, no estoy muy segura, también parecen personas a caballo, incluso una gallina, y luego algo que no atino a decirte qué es, si medusa, estrellas de mar, o qué es esto, no sé qué es, dínoslo.
Bueno, las figuras que más aparecen son las escenas de caza, ahí sí casi no se puede apreciar, siempre se aprecia mejor en grande, pero tienes la figura de un cazador apuntando con la escopeta hacia la ventana, en la dirección hacia la ventana es estrecha, pues verás el cazador a la mano derecha. Y tienes al gallo, que se repite montones de veces, el zorro, el macho cabrío y la cabra encima del árbol comiendo las hojas. Ah. Hojas lanceoladas, cruces patadas y sobre todo... pues de la enxapétala, la roseta enxapétala con 6 pétalos, en algunas ocasiones aparecen también de 5, pero aquí la más común es como un símbolo de protección en las edificaciones. Y una curiosidad, una de las cosas que más nos distingue y que es la esencia de estos esgrafiados estilo gallego es que aparece en las casas del rural, en monasterios, pazos, casas grandes, pero también las casas particulares, en cuadras, hórreos, bombeiros y sobre todo eso, alpendres, bodegas, pero sobre todo eso, en el hórreo, sobre todo de la zona de Chantada y Taboada y en la zona de la Mariña.
Y en la zona de la Mariña también.
En la zona de Barreiros, todo lo que baja por el Camino de Santiago, tenéis unos hórreos decorados con unas incisiones muy sencillas, que es también algo que nos diferencia. Nuestros esgrafiados no son tan trabajados como los mudéjares, ni como los segovianos, pero sí, bueno, pues reconocemos la gran influencia del arte románico, que ya sabes que hacen figuras muy rudimentarias, muy simples, o como la influencia que tiene la evolución del arte parietal, que también son, bueno, tú ves un animal y lo comparas con los que están tallados en la piedra de Campo Lameiro y dices, vamos, salió de ahí, salió de ahí.
Pues ya nos ha dado una pista de por dónde echar un ojo, ojo a los barreirenses, que echen un ojo cuando pasean por ahí, porque lo mismo tienen alguno escondido, hay que llamar a Mar para que venga a documentarlo, es importante tenerlo en cuenta. Mar, y bueno, pues ¿cuál es el más significativo? El que dices, bueno, es que este es de libro de historia, ¿dónde está? ¿A dónde vamos a verlo?
Pues es lo que digo, mira, tenéis que venir aquí, tenéis que venir a la Ribera Sacra. Yo puedo, bueno, siempre lo ofrezco al final de la presentación de mi libro, ser una guía para enseñaros por dónde está. Igual que, bueno, a las instituciones. Me ofrezco para que vengáis aquí, recorramos los lugares, ¿no? Que ya digo, es muy sencillo porque incluso el peregrino tiene la suerte de ir recorriéndolos y de ir viéndolos. Además, te comento una cosa muy curiosa que también localicé, ¿no?, con mis investigaciones. El Códice Calistino nos dice que el peregrino, cuando llegaba a Ocebreiro, recogía unas piedras de cal que estaban donde está ahora mismo Covairós, en Triacastela. No sé si os suena un poquito, porque claro, es la única cueva que tenemos pintada aquí en Galicia y están aún restaurando, no se le da el valor todavía que merece, pero bueno, saldrá adelante seguramente. Bueno, pues recogían ahí la piedra caliza y la depositaban en los hornos de cal de la Castañeda en Arzúa para encalar las paredes y los muros de la Catedral de Santiago. Hoy en día ya sabes que eso mismo lo siguen utilizando los peregrinos. Allá por donde vamos depositando, vamos haciendo nuestros milladoiros. O incluso nos llevamos hasta Finisterre o hasta la catedral, pues esa piedrita que donde la encontramos pues significó algo para nosotros, ¿no? Un punto de espiritualidad que nos dio el camino, ¿no? Bueno, pues esa tradición que se realizaba, pues es forma parte pues de eso. Las paredes se encalaban, estaban encaladas, no era piedra vista. Piedra vista es como tener ahora mismo las piedras desnudas. Tanto Carlos Coto, que es arquitecto, y gente entendida sobre ese tema que hemos compartido información, lo dice. Ahora mismo lo peor que se puede hacer en las piedras es ponerlas a la vista, aunque sea una moda, porque las desprotegemos. Pero claro, si estaban todas encaladas, ¿cómo se sabía quién era el cantero o la persona que la realizaba? Pues haciendo lo que tú dices, ese estilo especial, esas marcas de cantero que dejaban imprimiendo pues en esas figuras, unas figuras historiadas que nos cuentan una historia como el arte románico.
Es impresionante, ha sido súper curioso todo lo que nos has contado, Mar, y la verdad es que ahí se nota esa faceta tuya, profesora, ¿eh? Muy didáctico, se entiende muy bien y además vas sembrando la semilla del interés, fantástico. Bueno, pues Mar López Otero es investigadora, escritora, bueno, además fotógrafa, tiene un blog, antropóloga, bueno, muchísimas cosas y lo acaba de demostrar todo en una, así que les voy a contar. Lo único que no les he dicho es cuándo se presenta su libro, así que vamos a ello. Es este 16 de octubre, es decir, este sábado en Mondoñedo, en el seno de la San Lucas, a las 8 de la tarde, en el Pazo de San Tomé. 8 de la tarde, sábado, Mondoñedo, en el seno de la San Lucas. El libro es Grafiados en la Ribeira Sacra y en el Camino de Santiago, de Mar. Mar, mil gracias. Estaremos muy pendientes, ¿eh? Vamos a mirar mucho a partir de ahora.
A vosotros y a todos los oyentes, porque bueno, facilitar que ahí en la Mariña también se dé conocer mi trabajo es un lujo.
Nesta San Lucas achégate a Mondoñedo. Nesta San Lucas achégate ao Palique. O Palique ofrece hamburguesas, pizzas, racións. Nesta San Lucas non podes pasar sin vir o Palique. Estamos ao lado do concello e da Igrexa Nova na Rúa Alfonso VII. O Palique desexa a todos unha leda feira da San Lucas. Vente ó!
Costa Viva,
Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Diez minutos para las dos del mediodía. Seguimos en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur. Damos a esta hora la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde COPE y les recordamos que estamos contando la información más destacada en la Mariña Lucense y en el Occidente. Vamos a hablar de esos temas que nos van marcando, recordar para aquellos que ya estaban con nosotros esos asuntos que nos preocupan en materia industrial, por ejemplo, tema Alcoa, tema Vestas, futura industria para la Mariña, pero de estos asuntos nos pone al día Baruc Domínguez.
Y precisamente los trabajadores, en este caso de Vestas, protagonizaban hoy por la mañana una nueva manifestación, una nueva movilización en Santiago de Compostela. Una marcha por las calles de la capital gallega que salía a las 11:30 del edificio de la Xunta de Galicia. Y precisamente el presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo hablaba de estos problemas que está viviendo la industria en la comarca de A Mariña, de estos problemas que tienen los trabajadores de Alcoa y los trabajadores de Vestas, y también de esta cuestión de la que se está hablando en los últimos días, una posible nueva industria con más de 1.500 empleos directos para la comarca, esa papelera Altri, esa empresa de fabricación textil que podría asentarse en nuestra comarca. De todo ello hablaba hoy Alberto Núñez Feijóo.
No caso de Lugo, seguimos a defender una xa inevitablemente intervención temporal da planta de Alcoa por parte do goberno central, así como unha solución que impida o peche de Vestas. Anuncio hoxe, ademais, que o goberno galego, a través da súa representación na sociedade Impulsa, proporá que se é viable a fábrica de fibras textís se emprace na provincia de Lugo.
Esta intervención para Alcoa, solución para los trabajadores de Vestas y esa posible instalación de esta nueva empresa de transformación de industria textil aquí en la comarca de A Mariña. Recordamos que estas cuestiones industriales pues serán el motivo de una gran concentración que tendrá lugar este domingo en Viveiro, con salida a las 12 del mediodía del edificio de la Cruz Roja, una manifestación convocada por los tres grandes sindicatos, Comisiones sobre UGT y CIGA. Mientras tanto, el exciclista profesional Alejandro Paleo, trabajador precisamente de la fábrica de Vestas en Chavín, está a punto de completar su hazaña de alcanzar en bici la sede de la multinacional danesa, situada en la ciudad de Aarhus. En la jornada de ayer, con frío y agua, él y su equipo llegaban a tierras germanas. Hoy se encuentran de camino a Hamburgo. Paleo.
Tres días. En tres días, hoy vamos, si va todo bien, vamos para Hamburgo. Nos acostamos hechos polvo, pero nos levantamos a tope, tío, y todo por vosotros. Hoy nos quedan 600 kilómetros, las piernas están cansadas, me duele la garganta. Más que la garganta, yo creo que tengo un afta ahí, por el rollo de las defensas, que las tengo ya bajas, estamos al límite, pero la risa no nos la van a quitar, y nada. Que hoy no llueve, que es un punto bueno. Tengo la bici hecha un cristo ya, pero no podemos andar parando en tiendas para no perder tiempo, y llevamos tres días muy perros, tío, muy malos, que lo estamos pasando mal. O sea, hoy seguramente tengamos todos un buen vídeo, porque bueno, en principio hace buen día y tenemos ganas de pedalear, ¿vale? Venga, un saludo y gracias. Ve esta solución.
Pues la problemática de la industria, que es una cuestión recurrente en nuestros informativos en las últimas semanas, y otra cuestión de la que llevamos hablando también durante estos últimos meses, es la problemática del lobo. Según informa el diario El Progreso, indignación tras el ataque a un perro en Viveiro que murió en 10 minutos. El dueño del animal, un hombre que estaba de caza, alerta de que no va a tardar en ser una persona la que sea afectada por estos ataques, porque el suceso fue en pleno día y en una zona muy transitada. Y hablamos también de cuestiones más amables. El Concello de Viveiro anima a los adolescentes del municipio a sumarse a un nuevo grupo de participación para chicos de entre 12 y 18 años. Pueden apuntarse y acudir a la primera sesión oficial que se celebrará el viernes 29 de octubre de este año 2021. Será a las 5:30 en el Salón Multiusos de la Casa Consistorial.
6 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Costa Viva.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
¿Tienes que pasarle la ITV a tu coche? En Talleres Cancelos en Trabada ponemos tu coche a punto. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, revisión pre-ITV gratis. Cambio de discos con pastillas gratis. Productos fuera de origen. Y si tu coche necesita amortiguadores, en Talleres Cancelos te ofrecemos 4 amortiguadores y solo pagas 3. ¿Cómo lo has escuchado? Talleres Cancelos en Trabada. Te ayudamos con tu vehículo. Pasa por nuestro taller e infórmate o llama al 982 13 50 82 o al 609 81 21 76. Talleres Cancelos, en Rúa Cidade de Sabadell 13, en Trabada.
Seguimos contando estas noticias destacadas en nuestra comarca, y si bien la industria va mal, el turismo parece que va bien. El balance del Puente del Pilar en toda la provincia de Lugo ha sido más que positivo, según Cheche Real, presidente de la APEL y también interlocutor del clúster de turismo, ya sabes, en todas las negociaciones que está manteniendo el turismo y la hostelería con la Xunta de Galicia por la desescalada del coronavirus. Pero en general, buenas sensaciones y buen sabor de boca del Puente de la Hispanidad.
Sábado foi, digamos que foi o corazón da ponte. En moitos eventos estuveron ao 100%, en outros, pois, rozárono. A presencia de xente tamén en restaurantes, en cafeterías, en bares, e incluso físicamente, polas cidades, povos e vilas da provincia de Lugo, foi extremadamente importante para as datas en las que estamos, non?
La verdad es que se dio bien en general en toda la provincia de La Mariña, ya lo vimos, una sensación generalizada buena de sensaciones positivas y también de movimiento económico en Ribadeo. Jesús Pérez, gerente de ACISA.
Pues sí, la verdad es que sí, se notó mucho este puente de la Hispanidad. En Ribadeo no tenemos todavía datos oficiales porque, bueno, estamos recabándolos, pero con los que tenemos ahora mismo estamos hablando casi superando el 80% de ocupación hotelera, entre un 80 y un 90, que está muy bien, de media, en todos los días del puente, incluido el martes incluso. La hostelería funcionó muy bien. Hay que destacar que los restaurantes dieron varios turnos de comidas y de cenas también prácticamente todos los días.
Pues era importante y era necesario, porque ya saben que aquí vivimos de verano, puentes y un poquito de Semana Santa. Estos puentes tienen que salir bien en la Mariña lucense. Y luego en la Ribeira Sacra también muy bien, por cierto, porque las rutas fluviales de la Diputación han estado pues a tope igualmente en este puente del Pilar. El recorrido por el SIL ha alcanzado el 97% de ocupación en los viajes de fin de semana, y la ruta que parte del embarcadero de Belesar alcanzó un 85% de aforo. Esto lo detalla la diputada de Turismo, Pilar García Porto.
O cambio de normativa autonómica permitiu-nos incrementar as plazas nas rutas de catamarán, chegando ata un 90% da capacidade total dos barcos. E isto supuxo pois que nesta fin de semana gozaran destas rutas alrededor de 1.500 persoas. Unha vez máis se demostra que estas rutas son un atractivo turístico importante para a Ribeira Sacra e ademais moi demandado. O que acadamos así foi un 97% da ocupación permitida na ruta do río Sil e un 85% na do río Miño.
Ahí está, la institución provincial ha ampliado los aforos al 90%, puesto que las embarcaciones, después del cambio de esas disposiciones autonómicas en materia de la prevención del coronavirus, lo permite y se puede llenar un poquito más el barco. Y luego los que recuperan la actividad poquito a poco, pero con precaución y mucha alegría, son las amas de casa de Ribadeo. Organizan un viaje a Navarra, al Valle Encantado, del 21 al 24 de octubre. Hoy es el último día para apuntarse. Ojo, hotel de 4 estrellas, 390 euros. pensión completa. Del 21 al 24, hoy último día para apuntarse. Nos dice Toñita Rodríguez, la presidenta, que van organizando actividades poco a poco. Hombre, todavía les da miedo, pero hay que hacer.
Vamos, claro, es que no podemos tampoco coger y decir, bueno, hacemos las actividades todas un golpe. No, no se puede, porque además una que nos frena, porque no podemos. Otra que no podemos tampoco nosotros físicamente, no nos da el cuerpo para hacerlo.
Y lo que sí que pide la gente que se apunte al viaje es que esté, por favor, vacunada para no poner en riesgo a nadie. Continúa informado en la COPE, ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.